Damas y caballeros, es martes. Y en martes puede usted que no se case o no se embarque, pero yo le aconsejo que sí escuche la radio, y sobre todo esta radio, porque además los martes está por aquí, saliendo casi de la ultratumba, Javier Sierra, que ha pasado la noche toledana, a pesar de que no está en Toledo. Querido Javier, buenos días.
Muy buenos días. Noche turolense en este caso, ¿no? Porque estoy en Teruel, en tierra de Buñuel, que es un personaje, en fin, que sabes tú, que tiene muchísimo que ver con quien nos va a ocupar en los próximos minutos.
Claro. Fíjate, el otro día, a cuenta de este rocambolesco, catastrófico pasaje, de la identificación de los huesos de Dalí y concretamente de la obtención de muestras de ADN para dilucidar si una pretendida hija suya lo era o no, una tal Pilar Abel. Esto pues, a mí me llevó a poner en duda la profesionalidad de la juez, que hizo caso de una cuentista como Pilar Abel. Y nada más y nada menos que en lugar de ir a abrir, que era más fácil, la tumba del pretendido padre de Pilar Abel, que estaba enterrado y se podía haber hecho, desmonta la obra funeraria de Dalí. Pero bueno, más allá de todo eso, esta historia viene... Yo no sé si a Dalí le hubiera gustado mucho con el surrealismo de Dalí, pero a Dalí le encantaban las pitonisas.
Sí, le encantaban las pitonisas. Es algo que... de alguna manera encajaba casi con el perfil de Pilar Abel, y por eso quizás se le ha dado tanto bombo y ha llegado este asunto a estos tintes dramáticos de tener que abrir la tumba de Salvador Dalí. Y le encantaba porque él estuvo desde muy joven vinculado precisamente a ese mundo de las tarotistas, de las magas, de las brujas. Poca gente sabe que cuando él tenía apenas 20 años, el primer trabajo que hizo de ilustración de un libro, Salvador Dalí, fue para una obra de un poeta ampurdanés que fue compañero suyo de pupitre, que se llamaba Carles Fallés de Climent. Este hombre escribió un libro que se llamaba Les Bruixes de Yers, Las Brujas de Yers, y él lo ilustró pues con imágenes muy goyescas, ¿no? Con ese aspecto un poco de las pinturas negras de Goya, pero lo curioso es que después mantuvo durante buena parte de su vida relación con una bruja de Cadaqués que era muy famosa, que la conocía en todo el mundo con el nombre de La Sabana, y en concreto con su hija, con Lidia Nogués, que tiene algunos paralelismos muy curiosos con Pilar Abel, con esta mujer que ha sido actualidad en estas últimas semanas, ¿no? Uh-huh. Porque está Lidia Nogués, la hija de La Sabana, la hija de la bruja de Cadaqués, tenía muy buenas relaciones con poetas intelectuales de aquella época, con Josep Pla, con Picasso, y especialmente con Eugenio d'Ors, de quien se enamoró perdidamente, y llegó a decir, esta hija de la bruja, que uno de los personajes de La Bien Plantada, de Eugenio d'Ors, estaba inspirado en ella. Y a Pilar Abel, yo no sé si lo sabes, Carlos, pero llegó a poner una demanda por daños morales al escritor Javier Cercas, porque decía que en Soldados de Salamina había un personaje, la Conchi, que estaba inspirado en ella, demanda que perdió, obviamente, pero que te refleja muy bien.
Y con estos antecedentes, ¿no? Yo por eso hablaba de la juez, y con estos antecedentes, ¿cómo se puede ser tan, vamos a dejarlo en cándida, ¿no? Tan alma de cántaro como para proceder a todo lo que ha procedido? Pero bueno.
Pues quizá porque nos gusta el ruido, Carlos, porque de repente el acercarse a un personaje universal como Salvador Dalí y rozarlo siquiera te catapulta pues a los medios de comunicación, a que estés presente, aunque sea para mal, en la vida pública española, y a lo mejor ha sido algo de eso. Yo creo que debemos reflexionar mucho y sobre todo cuando se trata de cuestiones de este estilo, ser muy serios. No hay que, como tú muy bien decías, se hubiera resuelto estudiando los restos de su padre oficial, digamos, o incluso de su hermano. Si su hermano tiene el mismo ADN que Pilar Abel, quiere decir que los dos son hijos de la misma pareja y no de Salvador Dalí, de un desliz, que era lo que se planteaba.
Bueno, ¿y Dalí creía en este tipo de cosas?
Pues Pues mira, sí creía, Carlos. Incluso, bueno, sabemos que su esposa Gala, Elena Diakonov, le echaba las cartas todos los días, ¿no? El tarot era algo que estaba muy presente en la vida cotidiana de los Dalí, hasta el punto de que hay una anécdota muy curiosa. En los años 70 se le aproxima Hollywood a Salvador Dalí para pedirle que diseñe una colección, un mazo de cartas del tarot para una película de James Bond. Era la película Vive y deja morir. De repente, Sean Connery dejaba la saga de los 007, entraba Roger Moore, y necesitaban algo para esa nueva película, para Vive y deja morir, que fuera muy impactante, y se les ocurrió que, como en esa película aparece una echadora de cartas, que el mazo de cartas lo diseñara nada menos que Salvador Dalí. Uh-huh. Dalí aceptó, encantado, el proyecto, hizo el mazo de cartas de tarot, pero cuando tenía que vendérselo a la productora, bueno, le puso unos cuantos ceros de más que no estaban previstos, y la productora decidió no comprarle esa carta, ese mazo de cartas a Salvador. Y lo que hizo Dalí fue entregárselo a Amanda Lear, que inmediatamente lo comercializó, hizo una especie de pupurri con recortes, en fin, una especie de pastiche con lo que había hecho Dalí y otras cosas, y el mazo de cartas de Salvador Dalí se sigue comercializando hoy. O sea que, en fin, es un personaje muy vinculado a estas cuestiones, ¿no?, del tarot y de la adivinación.
Él creía en la reencarnación, en estas cosas, ¿no?
Sí, tiene un episodio que lo marcó mucho, del que pocas veces se habla, y es que Salvador Dalí era el segundo hijo de un matrimonio que había perdido a un niño un par de años antes, un niño que también se llamó Salvador. A él le pusieron el mismo nombre que a su hermano muerto. Él muchas veces se refería en sus biografías, en sus escritos, a que él era un Salvador II, que le condicionó mucho porque le entregaron los juguetes de su hermano fallecido, le pusieron la ropa de su hermano fallecido, y que de alguna manera él siempre tuvo la sensación de que estaba ocupando el lugar del hermano fallecido. Y eso le marcó tanto que durante mucho tiempo pensó que esto de la reencarnación, pues que efectivamente existía, que él estaba ocupando ese hueco, ya te digo, de ese niño que se había ido antes de llegar él al mundo. Y más adelante, cuando ya era adulto, llegó a decir que él era la reencarnación de San Juan de la Cruz. En 1951 le encargaron un cuadro que hoy es famosísimo, Cristo de San Juan de la Cruz. Ese cuadro él lo pintó inspirándose en anotaciones de Juan de Herrera, del arquitecto del Escorial, basado en la piedra cúbica y en cálculos alquímicos. Y cuando terminó de pintar aquel cuadro, lo presentó al mundo diciendo que él se había sentido la reencarnación de San Juan de la Cruz, y que Occidente debería hacer algo por no despachar esta creencia de manera superficial como él creía que se hace, ¿no?
El método de trabajo de Dalí se parecía al de la escritura automática de los médiums.
Pues sin duda. Fíjate que cuando él entra en este asunto del surrealismo, lo hace de la mano de Luis Buñuel, cuando graba aquella película Un perro andaluz, ¿no?, en el año 29. Buñuel ya, y Lorca, y por supuesto Dalí como compañero de ellos dos, ya estaba como muy vinculado a este asunto de la escritura automática. Todos ellos la practicaban de una u otra manera, o estaban cercanos a este tipo de prácticas, y era porque Breton, unos años antes, en el año 24, en su manifiesto, definía el surrealismo como un automatismo destinado a vencer al control de la mente, es decir, que había que pintar, componer, escribir o practicar cualquier tipo de arte tratando de suspender la razón y dejando que algo te poseyese y, en fin, te llevase hacia las cumbres del arte. Dalí se lo tomó al pie de la letra y muchas de sus pinturas se hicieron en ese estado de medio trance, aparte de que él también practicaba la escritura automática en ocasiones.
La escritura automática. La verdad es que hay veces que cuesta entender, sí, el genio creativo de Dalí. ¿Cómo le ha surgido de la cabeza, ¿no?, hacer algo absolutamente único, incomparable, que nadie más volverá a hacer, o que quien lo haga será un imitador, ¿no?
Bueno, él sabes que, además de pintor, era escritor, es decir, que publicó varios libros, y en uno de ellos, en La vida secreta, contaba también cómo se mete en este asunto del arte y entra en la genialidad gracias a una experiencia un tanto peculiar. Esta Lidia Nogués que te mencionaba antes, esta bruja, ¿no? Uh-huh. Esta hija de la bruja, amiga suya, protagonizó un episodio que a Dalí lo marcó mucho, ¿no? Ellos eran amigos y en un momento determinado Lidia Nogués protagoniza un incidente muy crudo, y es que su madre, la bruja, la sabana, muere en un incendio en su casa, muere carbonizada como las brujas de la Edad Media. Él se queda con esa imagen en la cabeza. Acusan al padre padre de Lidia Nogués de haber asesinado a la bruja y de haber robado el dinero que tenían en un colchón allí dentro de la casa. Después el padre, cuando es liberado por las autoridades de la época, se ahorca, preso de los remordimientos, y Lidia Nogués y sus hijos se van a vivir a una cueva donde los dos gemelos que tenía Lidia mueren de hambre. Esto le afecta tanto a Dalí que durante varios días él se aísla por completo del mundo, no sale ni para comer, nadie le ve, se convierte en una especie de ermitaño extraño, y a partir de esa experiencia en la que no sabemos lo que ocurrió, pero que fue un encierro como muy, muy salvaje, muy drástico, él emerge pintando como ya sabemos que pintaba, ¿no? Empieza a pintar esos cuerpos vacíos, no uh-huh. sé si tú te acuerdas de esos, sí, sí, esas sí. imágenes, bueno, incluso en la Madonna de Portgegat se ven, ¿no?, esos cuerpos sin sustancia, huecos, que parece que son un recuerdo de esos niños que murieron de hambre en la cueva y de esa peripecia que tanto le obsesionó, ¿no? Así que, de alguna manera, el arte de Salvador Dalí está vinculado, por un lado, a sus amistades con las brujas de Cadaqués, y por otro, con esa experiencia de aislamiento, de, en fin, casi mística, que este hombre tuvo poco antes de empezar a pintar con el genio que nos regaló.
Querido Javier, que pases, ¿qué te ha llevado a Teruel? Me has dicho ver el legado de Buñuel, la historia de Buñuel.
Y no solo, estoy, y esto ya te lo contaré, pero estoy grabando una serie de televisión donde estoy recreando mi infancia. Yo soy de Teruel, así que estoy filmando cosas de mis años mozos, tratando de explicar en un documental cómo, en fin, cómo me he convertido en lo que soy, ¿no? Cómo me dedico a investigar este tipo de cosas que se escapan a la razón.
Ya. Hasta la semana que viene.
Hasta pronto, amigos.
Adiós. We're walking like in a Dolce Vita. This time we got it right.